Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias. Es hermoso estar ante tu presencia adorándote, reconociendo que eres nuestro Dios, dándote la gloria, Señor, por todo, porque tú eres digno, tú la mereces. Dándote gracias, Padre, porque tus bendiciones para nosotros han sido infinitas, empezando por tu misericordia, Señor, porque no nos has pagado conforme merecemos, sino que nos extendiste gracia y amor y nos has salvado. Padre bueno, que nunca olvidemos eso. Gracias que nos tienes aquí, Señor, delante de tu presencia, sin ser consumidos, al contrario, Padre, gozándonos, disfrutando de tu presencia, de la comunión con tu Espíritu, de la edificación mutua, Padre. Gracias este día, Señor, y cada día de nuestras vidas. Encomendamos el mensaje en tus manos, Señor. Tu Espíritu nos hable. Tu palabra cobre vida, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pues uno de los nombres que el Señor mismo se atribuye en su palabra es Dios Olam. Esto significa el Dios eterno, Olam, eternidad. Pero fíjese que Olam también significa tiempos. Cuando Dios fija un tiempo, de todas maneras lo hizo el Dios Olam, el Dios de los tiempos. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús ha hablado con sus discípulos, ha hablado largo tiempo con ellos después de la cena, de esa última cena. Y en el verso 1, Juan 17, 1, dice: después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Mire, el Señor Jesús reconoce que hay un tiempo para cada cosa, tal como en el boletín también se nos exhorta. Tomemos conciencia del tiempo. Tenemos solamente un tiempo en esta vida, amados hermanos. Un tiempo que Dios nos concedió. ¿Sabe que nacimos en esta generación? En este tiempo, porque Dios quiso que naciéramos en esta época. Pudimos haber nacido en el año 1000 o en cualquier otra época. Pudimos haber nacido en este país o en cualquier otro. Gracias a Dios que nos colocó en este tiempo, en esta hora. Y Jesús dijo: gracias. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Amado hermano, imagínese esta frase. Es como para pensar en ella horas. El Hijo de Dios, el Señor Jesús, tiene autoridad de parte del Padre sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Mire, más allá de que se aproximaba una muerte dolorosa, vergonzosa, humillante ahí en la cruz, el Señor Jesús tenía puestos sus ojos más allá. Volver a la gloria que compartía con su Padre antes de la creación del mundo. Qué fuerza para sostenerse, ¿verdad? No estaba viendo el momento difícil, sino estaba encomendándose a Dios para que regresara a Él a compartir la gloria con la que compartía con su Padre antes de comenzar el mundo. En el verso 6 dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Y amado hermano, la semana pasada hablábamos de esto. Nosotros somos personas que han aceptado el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Hemos reconocido nuestra necesidad de un Salvador y por eso estamos aquí, mire, disfrutando de la vida eterna. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios nuestro Padre y a Jesucristo su Hijo. Eso es grandioso, mire. Si no me recuerdo, en el capítulo 9 de Jeremías, capítulo 9, quizá verso 23, a ver, lo puedes poner porque no me acuerdo bien. Esto dice el Señor, mire esto, esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría. A veces, amados hermanos, hemos desarrollado una serie de conocimientos académicos o cualquier otra área del saber. Y nos hemos jactado a veces de eso. A veces hemos alcanzado algún nivel de poder o de autoridad. Y el Señor dice, no dejen, no se jacte el sabio en su sabiduría, no se jacte el poderoso en su poder, no se jacte el rico de sus riquezas. Síguele, por favor. Los que quieran jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien muestra un amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra y me deleito en estas cosas. Nuestro gran Dios habla. Esa es la razón por la que debemos estar en todo caso orgullosos, jactanciosos. Digamos, sentirnos satisfechos de conocer a nuestro Dios. Hoy, amados hermanos, pues se termina un año y como les decía, el Dios Olam, el Dios de los tiempos, sabe. De hecho, el Señor puso los astros para eso, mire. ¿Sabe que puso al sol? Para que pudiéramos contar los días. El sol sale en la mañana y se acaba en la noche y se acaba un día. Para nosotros, para los judíos es al revés. Pero no importa. De todas maneras, el sol nos permite contar los días. La luna nos permite contar los meses. Las estrellas nos permiten contar los años. Dios sabe que necesitamos un calendario y nos lo ha dado. ¿Y sabe que no le enfada que terminemos un año y hagamos una reflexión y nos preguntemos qué tanto conozco realmente a Dios? ¿Qué tanto realmente le conozco? ¿Tengo la vida eterna? ¿He aceptado en mi corazón a Jesús? ¿Creo en un Dios todopoderoso, eterno, el Padre de mi Señor Jesús? ¿Pero cuánto le conozco? Mire, en el capítulo 15 de Juan, ¿se acuerda usted que la semana pasada estábamos leyendo un reclamo que le hace Dios a Israel, diciéndole que era su viña y esperaba uvas dulces, ¿recuerda usted? De esa viña. En el capítulo 15, verso 1 del Evangelio de Juan, dice el Señor Jesús, el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sabe quién realmente da fruto dulce para su Padre? Nuestro Señor Jesús. Él da fruto dulce para su Padre. Pero una cosa interesante es que nosotros somos parte de esa vid. Hemos sido injertados por el amor de Dios, porque hemos creído en Él. En el verso 3 dice, ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Oiga, qué bueno haber escuchado el mensaje del Señor y haberlo aceptado en nuestro corazón. Hemos sido purificados por ese mensaje, por haberlo tomado en nuestra vida. Entonces nos invita al Señor Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Sí, verso 5, muy importante el verso 5. Mire, para este año que viene, pensemos, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Y en el verso 8 dice, cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Sabe que una de las cosas que puso en nuestro corazón el Señor cuando empezamos esta congregación es que pudiéramos llegar a ser verdaderos discípulos? Verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo es aquel que produce un fruto agradable para Dios. ¿Y qué fruto, amado? ¿Qué fruto está esperando Dios que demos? Pues mire, el fruto dulce, el que no dio en algún momento dado su viña, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto que Dios está esperando que demos. ¿En qué momento? ¿Cuando estamos en la iglesia aplaudiendo? ¿Cuando estamos contentos porque nació nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo, nuestro quinto hijo? ¿Cuando nos vamos a casar y estamos en el altar? ¿Cuando nos acabamos de recibir? ¿Cuando nos subieron el sueldo? ¿Cuando nos ascendieron en el trabajo? ¿En qué momento vamos a dar el fruto? ¿Cuando estamos juntos como iglesia? ¿En qué momento? ¿En qué momento espera Dios nuestro fruto? Mire, en todo momento. Pero solamente vamos a dar el fruto y abundante cuando permanecemos en el Señor. Y el Señor nos advierte ahí en ese verso 5, separados de mí no pueden hacer nada. Y grabémonos esto, mire, porque este puede ser uno de los canales que nos conduzca por una senda con seguridad. ¿Sabe qué? Mi carro tiene una cosa ahí en el tablero que me va marcando si voy por el carril bien. Y cuando me empiezo a hacer para un ladito, hace un sonidito y hace pip, pip, que me regrese. Si no le hago mucho caso, entonces me empuja el volante y que me regrese. Y entonces me mantiene dentro del carril. Y ese fue es un buen invento para cuando uno se empieza a dormir en la carretera, ¿verdad? Entonces se empieza a ir de lado y tip, tip, que te hagas para allá. Y por si las dudas, como quiera, te empuja. Y amado hermano, nosotros necesitamos caminar la senda de la vida así, con esa seguridad. Una cosa que necesitamos saber es: separados del Señor Jesús no podemos hacer nada. El fruto que demos separado de Él no va a agradar al Señor. Eso es lo que está diciendo. No que no podamos hacer nada de nada. Claro que podemos hacer un montón de cosas. Y no necesariamente cosas malas, cosas buenas, pero no proceden de Dios. Y por lo tanto, tiene un jugo amargo a su paladar. Pero el fruto abundante, el fruto que Dios espera, el fruto dulce, el único fruto que podemos producir de esa calidad es estando en Jesús, permanecer en Jesús. Sin Jesús no podemos hacer nada. Fíjese bien, ese es el carril izquierdo. Ahora el carril derecho. Filipenses 4:13, ¿se acuerda, verdad? Hasta hace rima. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, así dice la versión Reina Valera. Esta versión dice en el verso 13: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Por un lado, sin Cristo no podemos hacer nada, y en Cristo podemos hacer todo. Mire qué buenas laterales, qué buenos carriles para mantenernos. Sin Cristo no puedo hacer nada, y con Cristo lo puedo hacer todo. ¿Pero qué todo? Lo que se me antoje. ¿O a qué todo se refiere? Porque sabe que a veces se utiliza este versículo para que uno piense que puede expulsar a cualquier demonio, aunque sea la lavadora que está descompuesta, o cosas como esa naturaleza. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. He escuchado cada barbaridad de este versículo, que todo lo podemos. Y sí, a eso se refiere. Vamos a ver el contexto. El contexto es que Pablo está recibiendo una ofrenda económica de este grupo de filipenses. Pero Pablo está en la cárcel. Pablo está recibiendo ayuda de fuera. Él está encarcelado en ese momento. Y entonces, en el verso 11 del capítulo 4 de Filipenses, Filipenses 4:11, dice, fíjate, les dice, fíjense cómo les dice: no es que esté o que haya pasado necesidad alguna vez. O sea, no tengo necesidad. No tiene necesidad, está en la cárcel. Dice, no que haya pasado necesidad. ¿Y por qué está diciendo que él no ha pasado necesidad si está encarcelado? Dice, porque he aprendido. Mire una cosa, hermano. Hay cosas que necesitamos aprender. No nacemos sabiendo esto. ¿Sabe que los niños quieren comodidad? Los niños quieren que les compre uno cosas. Los niños siempre quieren diversión. Los niños quieren más atención. Son demandantes, ¿sí o no? Está bien para un niño. Para un niño en Cristo, de pronto es pedir y pedir al Señor y pedirle al Señor y pedirle al Señor. Quiero esto, Señor, y quiero aquello. Está bien para un niño. Pero en realidad debemos de crecer. Algunos ya tenemos añitos en el Señor. Y Pablo, un hombre realmente maduro en Dios, dice: he aprendido a estar contento con lo que tengo. Mira el verso 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Qué bonita actitud, ¿no? Aprendí a vivir con casi nada o con todo lo necesario. Podemos vivir con un auto de lujo y podemos andar a pie o no. ¿Sí? Y sabe que uno puede aprender. Uno puede aprender a gozarse en eso. Ahí aprendí a vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto. Hay un secreto para vivir gozoso. Es decir, vivir en plenitud, vivir dando fruto en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, sea si comimos y desayunamos o estamos totalmente satisfechos, con mucho o con poco, es algo que se aprende. ¿Y quién se lo enseña a uno? Dios, mira. El único que enseña es Dios. Usted encuentra una persona que no tiene a Dios y que tiene sus necesidades insatisfechas y va a ver cómo reniega. ¿Quién puede realmente dar fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, en cualquier circunstancia, con mucho o con poco? Con mucho o con poco, solamente aquel que está en Cristo. Y entonces entra el verso 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Entiende? A eso se refiere. Puedo mantenerme completamente dando fruto en toda circunstancia, porque he aprendido a estar en el Señor, que todo lo puedo en Él. Y sin Él, no puedo nada. Sin Él no puedo nada, con Él puedo todo. Ahora miren, si nos vamos al versículo 4, que está en ese mismo capítulo 4, dice Pablo, estén siempre llenos de alegría en el Señor, o sea, regocijaos en el Señor. Otra vez lo repito, alégrense, estén contentos. ¿Y quién lo está diciendo? Un hombre que está contento porque está en la cárcel. El que dice, yo no tengo necesidad de nada. Yo estoy contento porque Cristo está conmigo aquí adentro. Vino a visitarme. Aquí está conmigo, me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. ¿Para qué? Para estar contento, mira. Me da las fuerzas para estar contento, para estar satisfecho, para estar lleno, para estar pleno. En el verso 6 dice, no se preocupen por nada. ¿Y quién lo está diciendo? Uno que está sentado ahí en la cárcel. ¿Y qué le ocupa? ¿O qué le preocupa? Nada. Está muy feliz porque está ahí el Señor. Parece una tontería, ¿verdad? Parece. Pero mire, ahorita le voy a decir. Parece. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. En lugar de estar preocupado ahí en la cárcel, mejor se puso a orar. ¿Y qué creen que oraba? Señor, quiero estar aquí adentro. ¿O ustedes creen que oraba por su liberación? Pues oraba por su liberación, amado hermano. Pero sin preocuparse. Estaba contento con lo que tenía. Y si no le daban de comer o le daban de comer, no importaba. Él tenía una presencia junto a él permanente. Cristo. ¿Te acuerdas? Las palabras del Señor cuando resucitó y se presentó a sus discípulos, estaba a punto de ser ascendido al cielo y dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él estaba en la cárcel y Jesús a su lado. Entonces no había por qué preocuparse porque Dios tiene el control de todo. Dice, no se preocupen, en cambio, oren por todo. Platiquen con Dios, díganle lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando uno hace eso, mire, cuando uno toma esta actitud, en medio de la circunstancia que sea, amado hermano, yo no sé qué circunstancia está viviendo usted ahorita este fin de año. A lo mejor está disfrutando de la circunstancia de que fue un año muy exitoso, que hizo cuentas y le fue mejor que en otros años, o a lo mejor tiene un bebé nuevo que nació, o a lo mejor se va a casar en enero, yo qué sé, cada quien tiene su circunstancia. Unos la están pasando quizás muy bien, otros quizás muy exitosamente, y otros realmente la están pasando mal. Algunos de nosotros quizá estemos muy apremiados con algo, algún problema. No se preocupen por nada. Oren por todo. Hablen con Dios. Pídanle lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, incluyendo este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo necesitábamos, mire. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Cuando no nos preocupamos por nada, cuando oramos por todo y cuando descansamos realmente nuestra vida en Dios, podemos esperar una paz plena. Él tiene el control. Mire, Dios tiene el control, amado hermano. ¿Sabe que Pablo salió de esta cárcel? Sí salió. No se murió ahí. Sí salió. Pero tenía paz mientras. Y dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, me da las fuerzas aquí adentro. Sé vivir con nada casi. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Sin Él no podemos nada y con Él podemos todo. Fíjese que le voy a leer una historia de un hombre que conoció a Dios. ¿Por qué una persona puede tener realmente esa paz? Mire, ¿sabe por qué a veces no tenemos esa paz? Ni llegamos a ese estado de falta de preocupación o a esta condición que se está leyendo aquí, que parece una utopía. Pero ¿sabe por qué no? Porque no conocemos realmente a nuestro Dios. Por no conocer a Dios es que estamos preocupados. Cuando uno le conoce, realmente puede soltarse en sus manos, pero plenamente. Le voy a hablar de un hombre que conoció a Dios profundamente. Es un hombre que seguramente usted ha escuchado, y si no, pues le sugiero que lea el libro de la primera carta de Samuel. Ahí viene desde que él era muy pequeñito. Es un hombre que cuando era un jovencito de 16 años, 15 años, quizás antes, era el encargado de cuidar los rebaños de borregos de su papá. Pensemos un poco ahora. ¿Qué le podemos encargar a nuestro hijo para que lo haga bien? Bien. Que no salga con que, pues es que se me perdió la llave. O sea, cosas así. Y yo estoy pensando cuando yo era un jovencito y me encargaba a mi papá cosas y salía con mi deza. Pero, ¿qué le podemos encargar a nuestro hijo que sea de valor y que se comprometa a cuidarlo, a sacar adelante el asunto? Mire, parecía fácil, unos borreguitos en el campo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Cuando usted lea la carta de Samuel, la primera de Samuel, se va a dar cuenta que cuando David fue llamado al servicio al rey, él iba, primero lo mandó a su papá a que llevara a sus hermanos una cosa y se encontró con una situación. Un gigante en guerra estaba desafiando al ejército de Israel. Y él pasó por ahí. Y cuando preguntó, sus hermanos lo ningunearon, le hicieron el bullying. Le dijeron de cosas que no servía para nada, que nomás iba de chismoso. ¿Y sabe que él no se ofendió por eso como nuestras generaciones actuales? Me dijeron que yo no servía para nada. O cosas, ¿sabe que no se ofendió? Él conocía a Dios, desde entonces conocía a Dios. Y cuando se presentó con el rey, dijo, ¿y ese por qué está ofendiendo a los ejércitos de Israel? Yo voy a matar al gigante. Y el rey le dijo, oye, tú eres un muchacho, no eres hombre de guerra, eres un chavo. Y él dijo, ¿qué le pasa? Yo he cuidado a los borregos y los he defendido de los osos y de los leones y he peleado con ellos. ¡Wow! Chavito, 15 y 16 años, le encargaron los borregos. ¿Cuándo se enteró su papá que se peleó con un león o con un oso? Interesante, ¿verdad? ¿Y de dónde sacaba este chavito tanto valor? ¿De dónde sacaba tanta fuerza? Mire, le voy a decir. Cuando era chavito y estaba allí en el campo cuidando los borregos, en el Salmo 19, verso 1, fíjese cómo conoce a Dios. Dice en el verso 1 del Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Es decir, una noche cuidando borregos, volteando al cielo y viendo la majestad del firmamento que impresiona al que sea, estaba considerando a Dios. ¿Por qué? Porque seguramente había leído el libro de Bereshit, que es el Génesis. Y en el capítulo 1, verso 1 de Génesis, mira, Paul, Dios entra franco a revelarse a nosotros. Es la palabra que debíamos de conocer a Dios. ¿Y cómo podríamos conocer a Dios nosotros con una mente tan limitada, con una mente tan pequeña para comprender a un Dios tan, tan tremendamente majestuoso? ¿Cómo lo podríamos conocer si Él no nos contara de Él? Si Él no nos revelara quién es Él. Mira, el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el primer verso, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mire qué chiquita palabra, frase. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora asómese a los cielos. Vea la grandeza. Trate de entender el movimiento de los astros. ¿Sabe qué me impresiona? A veces en las noches me pongo a ver la luna. Me pongo a ver la luna cuando está así toda bonita. Y pienso, ¿sabe qué la detiene? Nada. Ahí está flotando. Nada. Está agarrada de nada. De fuerzas que son invisibles. La fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, la fuerza de gravedad, la fuerza de las masas. Y nosotros también, ¿sabe qué? Vivimos en una tierra que está flotando. ¿No le da miedo? En un universo inmenso. ¿Sabe que estamos en una pelotita que flota? Y que mantiene su curso alrededor del sol gracias a las mismas fuerzas y leyes. O sea, si uno empieza a pensar, oiga, qué majestuosa obra de creación. El universo con todas sus leyes. Ahora, David no tenía la física, mire. Nosotros ahora, amado hermano, después de leer tantas cosas de física, astronomía, haber visto imágenes del telescopio James Webb o del otro, Hubble, ¿se acuerda? Y entonces uno ve el universo y dice, wow, ¿cómo es esto? Y Dios le dice, ah, yo lo hice, nada más así, ¿ves eso? Yo lo hice, yo establecí sus leyes, su orden, su tiempo, su perfección. Entonces David, estando con los borregos, veía los cielos y decía, después lo escribió, los cielos proclaman tu gloria, oh Dios. El firmamento despliega la destreza de tus manos. El cielo y el firmamento, las estrellas, el universo, día tras día, no cesan de hablar. Noche tras noche te dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, aunque su voz jamás se oye. Difunden tu mensaje por toda la tierra y tus palabras por todo el mundo. Nadie puede decir que no ha visto el cielo, amarla, excepto un ciego. Pero sí, sí está viendo. Bueno, este jovencito que aprendió a conocer a Dios en medio de la naturaleza, en medio de la perfección de la naturaleza, que meditaba en la creación de Dios y en su palabra que en el principio dice, yo creé los cielos y la tierra. Después, un poco más adelante, pone un poco poético la cosa del universo y después empieza a hablar acerca de la ley que seguramente conocía de chico. En el verso 7 dice, después de hablar del universo y después de hablar cómo los cielos proclaman la gloria de Dios, ahora viene a pensar y a reflexionar y a meditar en la palabra de Dios. Dice el verso 7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Oye, cuando uno tiene el alma decaída, alicaída, triste, preocupona, ¿sabe qué es lo mejor que puede hacer? Ver la palabra de Dios, porque la palabra de Dios reaviva el alma. Los decretos del Señor son confiables, nos hacen sabios aunque seamos sencillos. Es decir, aunque no tengamos tanta sabiduría, cuando leemos la palabra, la tomamos y seguimos los principios de la palabra, nos convertimos en personas sabias. Los mandamientos de mi Señor son rectos y traen alegría a mi corazón. Sus mandatos son claros, dan buena percepción para vivir. O sea, son consejos prácticos para la vida. David hoy recomendaba ahí en el boletín, leamos el libro de Proverbios, trae consejos prácticos para la vida. Para vivir, para tomar buenas decisiones sabias. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Es más, las leyes del Señor son más deseables que el oro. Mire, no le importaba la riqueza. Dijo, tu ley es más deseable que el oro, incluso que el oro más puro. Es más dulce tu palabra que la miel, incluso de la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para que yo, tu siervo, alcance recompensa para quienes te obedecen. Y después de pensar en la ley, después piensa en la calidad moral de Dios, que lo conoce todo. Si Dios hizo el cielo y la tierra, también me hizo a mí y me conoce perfectamente y conoce perfectamente mi corazón. Mire, ¿recuerda usted el comentario que hicimos acerca de Jeremías la semana pasada? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pues sí, pero Jeremías nació después de David. Sin embargo, David ya sabía que algo estaba mal en su corazón. Y entonces empieza a pensar, a reflexionar, y dice en el verso 12, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Solo tú, Señor. Límpiame de esas faltas ocultas. Líbrame de pecar intencionalmente. No permitas que esos pecados me controlen, porque entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Es decir, solamente tú me puedes preservar en pureza. Solamente tú. En Cristo todo lo puedo, y sin Cristo nada puedo. Entonces seré libre de gran culpa. Ser inocente de pecados. Qué bueno que los nuestros han sido perdonados, ¿verdad? Y después cierra así este salmo, dice, que las palabras de mi boca y que la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. ¡Wow! Que si conocía este chavo a Dios, oiga, que si lo conocía. Entonces, ahora vamos a ver un poco más adelante su vida. En el Salmo 18, mire, vamos al Salmo 18. Ya vimos por qué lo conocía. Meditaba en él, esperaba en él. Conocía su ley, leía la palabra, meditaba en la palabra y veía los cielos. En el Salmo 18 dice en el verso 1, fíjese qué salmo, amado hermano. Es alguien que conoce a Dios. Amado hermano, que lleguemos nosotros a conocer a Dios de esta manera. Mire, te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Todo lo puedo en ti, que me das la fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Oiga, Cristo no había nacido. Sin embargo, su esperanza era que la salvación tenía que venir de Dios. Tú eres mi roca. ¿Quién es la roca firme? Cristo. Tú eres mi fortaleza y mi salvador. Eres mi Dios. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Mi Dios, tú eres mi roca. En ti encuentro protección. Eres mi escudo. Eres el poder que me salva. Eres mi lugar seguro. Mire, fíjese qué bien acotado está. Sin Cristo nada puedo, pero en Él todo puedo. En Él me siento seguro, en Él me siento firme, Él me protege, Él es mi escudo, Él me da poder para poder permanecer en ese lugar de seguridad. Y luego parece que algo pasó en su vida. Este hombre que confiaba tanto en Dios, que tenía su esperanza depositada ahí, que su vida descansaba en esa fuerza de Dios, de pronto dice: clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Amado hermano, cuando estamos en el Señor no estamos libres o exentos de tener a alguien en contra, mire. En el tiempo de David los enemigos claramente eran personas. En el tiempo de nosotros ya no debemos considerar a las personas como nuestros enemigos. Sabemos quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es carne ni sangre. Son espíritus. Son potestades, son dominios en los lugares celestes. Usted sabe eso. Son enemigos espirituales. Sin embargo, él sí tenía enemigos así, personas. Y entonces dice: el Señor me salvó de mis enemigos. Fíjese lo grave que puede llegar a tener una situación. Por eso le digo, no importa la situación que esté viviendo, necesitamos agarrarnos de nuestro Dios, sumergirnos en Él. ¿En qué Dios? En ese Señor que es mi fuerza, mi roca, mi fortaleza, mi salvador, el que me protege, el que es mi escudo y el que me salva. Dice en el verso 4, me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora, un problemón, mire. ¿Qué problema tenía David? Tenía nada menos que el problema de que el rey, el Estado, le tenía celos. Y el ejército entero, por el enojo, los celos, la envidia que le tenía el rey, lo persiguió con todo el ejército. Eso es tener una inundación, mire. ¿Usted tiene un problema así? ¿Acaso le mandaron las fuerzas armadas en su contra? No, y es en serio, estoy en serio. A David lo persiguió Saúl a cargo del ejército. Y andaba corriendo entre las montañas como conejo. Es cierto. Es correcto poner, me enredaron las cuerdas de la muerte. Me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Claro que su alma se afligió. Verso 6. Pero en mi angustia, ¿qué hizo? Lo que nos dijo Pablo. Oren. Platíquele a Dios su problema. En mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Me voy a saltar los siguientes 10 versos porque los voy a leer al final para que entienda usted la calidad del conflicto espiritual. Pero ahorita voy a ir a la respuesta. Aquí, vamos, del 6 al 16. Dice el 6, en mi angustia clamé al Señor, oré a mi Dios, le pedí ayuda, Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Verso 16. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Mucha fuerza. Pero todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. En el verso 18 dice, me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. El Señor me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. ¿Y por qué se deleita? ¿Por qué se deleita Dios en David? Miren, vamos a Juan 15. ¿Se acuerda usted? El Señor Jesús está diciendo que Él es la vid y nosotros las ramas y que vamos a producir mucho fruto. En el verso 8, voy a leerla otra vez para que se ubiquen. Juan 15, 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Y luego mire esta revelación que hace Jesús. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Y aquí está la siguiente ruta. Sin Él nada podemos, con Él todo lo podemos. ¿Y en medio qué queda? El camino de la permanencia. Permanezcamos en Él. ¿Y cómo se permanece en Él? Pues realmente queriendo hacer lo que a Él le agrada. Eso es permanecer en su amor. Y dice, si ustedes permanecen en mi amor, yo permaneceré en ustedes. Bueno, aquí David todavía no conocía eso, sin embargo, lo vivía. Me atacaron en un momento de angustia, verso 18. Salmo 18, verso 18. El Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó. ¿Por qué? Porque yo hacía lo correcto. Ahora, ¿qué es lo correcto? Su palabra. David se deleitaba en su palabra. ¿Se acuerdan? Tu palabra me hace sabio. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es mejor que el oro, más deseable. Claro que se sentía confiado. Dice en el verso 21, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. Él entendió que sin el Señor no podía hacer nada y con el Señor podía hacer todo. Y solamente necesitaba permanecer. En el verso 24 dice, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. En el verso 25 dice, con los fieles te muestras fiel. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Mire, cuando uno quiere pasarse de listo con Dios, amado, ya. Mire, Dios no cae en nuestras trampas. No caiga en nuestras trampas. Ni crea que vamos a ir a decirle al Señor: Señor, tu palabra es más deseable que el oro fino, pero si me pudieras regalar un reloj de oro. Y Señor, yo realmente ya no tengo problema, ni estoy atado al dinero y a esas cosas, pero pues yo sé que si invierto en el reino, a lo mejor me multiplicas 10 veces. Mire, eso, no vamos a engañar a Dios con eso. No vamos a engañar a Dios con eso. Él no cae en esas trampas. Con los que se pasan de tramposos, mire, Dios es astuto. En cambio, rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. A veces necesitamos un tropezón. A veces no nos damos cuenta, pero andamos bien orgullosos. Y a veces nos hace bien una buena raspada de boca. Le estoy diciendo de verdad. Enciendes una lámpara para mí. ¿Se acuerda usted? Jesús es la luz del mundo. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Mire, fíjese este versículo, verso 29. Con tu fuerza puedo aplastar un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es su fuerza, me hace vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada puedo sin Cristo. Interesante, ¿verdad? La clave, permanencia. La clave, permanencia. Fíjese una cosa. Más adelante, el Salmo sigue hablando y esto lo escribió cuando ya había vencido. Y entonces, en el verso 37 dice, bueno, mejor voy a leer desde el 35. Dice: me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Nuevamente, en Cristo todo lo puedo. Has trazado un camino ancho para mis pies. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no se pudieran levantar. Cayeron debajo de mis pies. En el verso 40 dice: pusiste mi pie sobre su cuello, estando la gloria a Dios por la victoria. No está diciendo qué gran capitán me hiciste. No está diciendo qué valiente soldado. Está diciendo: pusiste mi pie sobre su cuello. Tengo la victoria gracias a ti. En el verso 41 dice: ellos pidieron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. ¿Por qué? Porque los otros no estaban buscando al Señor. No se fortalecían en Él. No permanecían en Él. Eran gente carnal buscando la muerte del ungido del Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, amado hermano! Nosotros tenemos enemigos también. Nuestros enemigos son espirituales y buscan hacernos tropezar. Entonces, a veces cuando oramos, a veces cuando clamamos a Dios en medio de nuestras necesidades, de pronto yo no sé si nos falta fe o es que no conocemos al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que me hizo, al Dios que es cabeza de toda potestad, dominio, gobierno en el ámbito espiritual. Y entonces, ¿sabe qué? David revela aquí, le voy a enseñar el mundo espiritual. Porque cuando lo vi dije: ¿qué tiene que ver eso? Y estaba, piense y piense, ¿qué tiene que ver? Pero es el mundo espiritual. Es el mundo espiritual. Mire la guerrona que se armó. David estaba siendo perseguido por un rey y por unos soldados de carne y hueso, por gente. ¿Ya se acabó el peligro? Pues. Pero ¿sabe qué pasó? Mire, me voy a regresar donde David ora. En mi angustia, verso 6 del Salmo 18. En mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Amado hermano, todos nosotros tenemos esa posibilidad. La puerta abierta a la oración es para todo creyente, incluso para los incrédulos. Cuando una persona se arrepiente y viene a Dios y clama a Él, ¿sabe qué? Dios le extiende misericordia. De hecho, Dios pone en el corazón ese deseo, clamar a Dios. Entonces, en medio de la angustia, dice David, yo clamé, oré, hablé con Dios, le pedí ayuda y Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. En el verso 16 dice que Él extendió la mano desde el cielo y lo rescató de las aguas profundas. Pero ¿qué pasó en el ámbito espiritual en esos 10 versículos intermedios? Miren, y digo que es espiritual porque si usted realmente lo pone va a ver que no pasó así en algo físico. Pero en lo espiritual, mire lo que pasó. Verso 7, Salmo 18, verso 7. Dice, después de que clame y después de que mi clamor llegó a los oídos de Dios, dice verso 7, entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. ¿Sabe qué? En la Escritura las montañas siempre son cosas de autoridad. Montañas son lugares altos, son cosas de autoridad. La gente ponía en las montañas los ídolos para orar a ellos, en lo alto. Por eso en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la gente piensa que está buscando la vida de Dios en las montañas. No, lo que está diciendo, ahí están todos los ídolos. ¿Acaso voy a voltear mis ojos a ellos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y qué? ¿A ver a esos ídolos? No, mi socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra. Entonces, se sacudieron los cimientos de las montañas, los lugares de la autoridad espiritual. De la nariz del Señor salió humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego, carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Dios voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. ¿Sí está viendo? El asunto es espiritual. ¿Qué cosas están pasando en los lugares celestiales mientras nosotros estamos orando aquí? En un pequeño grupo, en mi soledad, cuando me siento angustiado y en mi angustia clamo. Miren las cosas que pasan en los cielos. En el verso 11 dice, se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. Ah, el Señor está actuando a mi favor, destruyendo a mis enemigos espirituales. En el verso 13 dice, el Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos, disparó sus flechas y dispersó a mis enemigos, o a los enemigos de él también. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Porque un hombre estaba clamando a Dios por ayuda. Un hombre que le conocía. Un hombre que tenía convicción de quién es su Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, cuyo se dio a conocer a él porque se puso a ver el firmamento. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de las obras de tus manos. Lo conocía profundo, no es un diosito, no es un ídolo más, no es a ver si Dios me escucha, ¿sabe qué? No. Por supuesto que no. Si permanecemos en Él y lo conocemos, sabemos que Él nos da la fuerza para vencer cualquier asunto, amado hermano. Cualquier asunto. Eso implica que no nos van a meter a la cárcel, que no vamos a pasar apuros, que no vamos a tener persecución, que no se van a burlar de nosotros o lo que sea. No. Implica que Dios está a mi lado siempre. Siempre. Siempre, y que yo debo aprender a vivir con eso, siempre. Siempre. Aprender a vivir en cualquier circunstancia. ¿Sabe qué? Dando fruto, realmente dando fruto para mi Dios. Oiga, esto Es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Esto es un mensaje para nosotros, para el año que viene. No importa nuestra circunstancia. Empecemos a caminar bajo este acotamiento, por el sendero estrecho. A la izquierda, nada puedo hacer sin mi Señor Jesús, pero todo lo puedo hacer con Él. Y en medio, permanencia. En medio, permanencia. Cuando llegué, en la mañana me dio una palabra Nacho, que estábamos orando allá, siempre oramos. Nachito, si puedes venir, por favor. Y pues bueno, él no sabía de qué iba a predicar. Y me dijo de un... Pues algo le mostró el Señor y nada más quiero que lo compartas, por favor. Si me pudieran poner el sonido aquí.
Bueno, esto fue lo que el Señor... Hoy muy temprano me dio este mensaje. Y la verdad, como José Luis dijo ahorita, la oración tiene un poder que no imaginamos. Y gracias a Dios que Dios nos confirma de muchas maneras lo que Dios nos habla cada domingo o cada vez que se aplique su palabra. Y quiero que escuchen esto, que escuchemos esto, porque la verdad, como se decía ahorita, es una cuestión espiritual 100%. Y tenemos una lucha que a veces ni imaginamos lo que Dios hace para cuidarnos y protegernos. Pero eso depende de nosotros, lo que yo les voy a decir. Dice: no permitan que el enemigo los destruya con el pasado. La rebelión, el pecado, fueron ya perdonados. El Señor ya no tiene memoria de ellos. Solo den gracias. Porque hasta aquí el Señor nos ha traído.
Amén.
El Señor ya nos perdonó. El enemigo siempre va a estar acusándonos de lo que Dios ya quitó. El perdón fue decretado para la eternidad. Fue decretado a todo imperio y toda potestad. El perdón de Dios fue para siempre. Mire lo que dice el Salmo 32. Y realmente que si realmente leemos el poder del que tiene la palabra... El Salmo 32:5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Cuando Dios perdona, es para siempre. Cuando Dios dice: yo te limpio, nos limpia para siempre. Tenemos que entender el propósito que Dios tiene para nosotros, porque dice la palabra que fuimos escogidos aún antes de nacer. Fuimos justificados, fuimos perdonados a través de la sangre de Jesús. Que nunca olvidemos el perdón de Dios, porque el enemigo va a traer a nuestra memoria esos pensamientos o lo que pasó el tiempo pasado. Pero si nosotros vivimos conforme a la dirección de Dios, firmes en la palabra de Dios, sabemos que toda acusación que venga ya no tiene ningún valor.
Amén.
Porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, nos limpió y nos justificó. Es por ello que todo aquello que venga, aún el pensamiento que pueda venir, olvidemos todo eso. Mejor demos gracias a Dios. En noviembre, el Dios decía, el mes de noviembre, en la reunión que hubo aquí de ancianos, Dios decía: si volteas hacia atrás, solo voltea para dar gracias y nada más. Dar gracias porque el Señor nos ha librado de todo y Dios nos ha perdonado. La verdad, cuando yo declaré eso a José Luis, pudimos entender y sabemos que es un llamado de Dios para cada uno de nosotros.
Amén.
Amén.
Gracias, Nacho. Mire, hermano, este salmo es de David. Es el Salmo 32 y comienza así. En el verso 1: qué alegría para aquellos a los que se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta, que ahora viven en una total transparencia! Después viene esa parte donde nosotros confesamos al Señor y Él nos perdona la culpa y la culpa desaparece. Después, dice en el verso 6, por lo tanto, como estamos perdonados, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Y en el verso 8 dice, el Señor dice, fíjese, dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Un sendero en donde acota por un lado el Señor Jesús y dice, no puedes hacer nada sin mí. Y del otro lado dice, y todo lo puedes conmigo, en mi fuerza. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida, por el camino de la vida. Y Él es la verdad, el camino y la vida. Y el Señor dice, se compromete a través de su Espíritu Santo a aconsejarnos y velar por nosotros. Velar por nosotros, como cuando el carro hace tit, tit, métete al camino. Y si no, me empuja la mano. Métete al camino. No seas como un mulo o como un caballo sin entendimiento, que necesitan a la fuerza una brida para mantenerse controlados. No seamos así, amados hermanos. No seamos así. Mejor voy a cerrar con este verso, que es el verso 7 del Salmo 32 mismo. Dice, tú eres mi escondite. Tú me proteges de las dificultades y me rodeas con cánticos de victoria. Amén. Podemos estar seguros en nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, maravillosa tu palabra. Aviva nuestra alma, nos tranquiliza, nos da paz, nos da esperanza, nos da fuerza para vivir, nos da ánimo, nos da motivación. Hace claro el camino, Señor. Gracias por tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir en esa senda, en la senda de justicia, en el camino estrecho, dejando atrás, Señor, todo nuestro pasado pecaminoso, viviendo la nueva vida que nos has dado en Cristo. Señor Jesús, sé mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, que nunca me aparte de ti, que siempre permanezca en ti. Amén, amén, amén. Pues amados hermanos, que pasen una linda noche hoy acompañados de sus amigos, de su familia, del Señor, en la presencia del Señor. Démosle gracias en la noche al Señor por todo lo que nos ha dado. Y si tiene oportunidad y quiere venir y adorar un rato con los que estamos a estar aquí, pues adoramos y damos el lugar de honra a nuestro Dios. Dios le bendiga, tenga bonito fin de año.